El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después contala como quieras.
Que la vergüenza nos transforme, me anuncia hoy Carlos Recio, y se abre una gran incógnita sobre mi horizonte. Buenos días, Carlos. Mariquita, Beto, te saludamos.
Muy buenos días, Recio, ¿cómo va?
Buen día, buen día.
¿Cómo te trata la lluvia sobre
bien,
Posadas?
Bien, bien, bien. A mí me gusta el lluvia.
Bueno. Vergüenza que nos transforme.
Que la vergüenza nos transforme.
Sí.
Que la vergüenza nos transforme.
Sí.
Ala, ¿de qué andará teniendo vergüenza, Recio?
De varias cosas. Pero en este caso vamos a hablar de una de ellas.
Escuchamos atentamente.
Bueno, antes de empezar mi reflexión, me encuentro en el diario Página 12 uh-huh. Con algo que tiene que ver con esto de lo que voy a hablar. Y es la icónica imagen de ese joven arrodillado en una vereda contra una pared, a quien apunta con su arma un milico, como él le dice ahí en la nota.
Así es.
Mientras él lo mira desde abajo de forma desafiante. Uh-huh. Bueno, ese joven hoy es juez federal de La Matanza.
Uh-huh.
Y bueno, y me hace pensar y poner en contraste de dónde estaba yo mientras él estaba en esa actitud, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y creo que va a abonar esto que voy a compartir.
Bueno, porque, sí, perdóname, la fotografía es del 30 de marzo del 82, precisamente. El paro de la CGT que evocábamos en la efeméride del día.
Y la historia que cuenta Página es muy interesante.
Alejandro Segura.
Uh-huh. Exactamente, el juez Alejandro Segura.
Una foto de Pablo Lazán. Uh-huh. Bueno, se cumplen 40 años de la guerra por las Islas Malvinas, este 2 de abril, y vaya a saber uno por qué mecanismo mental, ¿no? Los aniversarios redondos parece que nos obligaran a conmemorarlos con mayor detención.
Sí.
Esto, a mi criterio, y en este caso en particular, nos quita un poco la responsabilidad de hacerlo con intensidad que se merece todos los años, porque... Uh-huh. ¿Por qué tenemos que hacerlo cada 10 años o cada 50 años?
Sí, sí.
Recordar y significar este acontecimiento, nuestra historia, que tiene tantos recovecos, que nos presenta sentimientos encontrados y que nos provoca tanto dolor, pero a la vez nos inflama en el reclamo y nos hermana, incluso con otros pueblos, debería tener todos los años el máximo brillo e ir creciendo en la conciencia de los argentinos. La causa por la recuperación de nuestras islas de manos británicas debería tener la intensidad de la búsqueda de un hijo robado por un miembro de la trata. Creo que ese debería ser el sentimiento. ¿Y por qué un sentimiento que además despierta a otros, no? La guerra por Malvinas fue para mí un hecho iniciático, ya que a partir de él comencé un camino de deconstrucción y de adquisición de una conciencia política que aún hoy continúa. Durante la guerra entendí la mentira mediática, dónde poner la energía de la contestataria, después de haber pasado ese proceso, ¿no?
Uh-huh.
En 1982, y con 21 años, mi formación, desinformación, y en consecuencia mi manera de pensar, me llevaron incluso a festejar el desembarco y a manifestarme en la Plaza de Mayo en la visita de Daniel Hay, el secretario de Estado de Reagan. Y ya no me reconozco en aquella persona en cuanto a sus valores políticos y sociales. También pienso que con la misma edad que yo tenía en ese momento, apenas 5 años antes, habían desaparecido miles de compañeros y compañeras comprometidos con las necesidades populares, sin que yo me diera por enterado. Y en las islas se congelaban los pies de chicos mucho más jóvenes que yo. Verme en esa plaza me causa una vergüenza y un dolor, pero también puedo decir que ya no soy aquel que recorre un camino en el buen sentido, creo, y por el contrario hay muchos que de los que estaban ahí conmigo todavía siguen en el mismo lugar, y eso nos debería causar preocupación. Y también se quedaron en esa época aquellos que hoy escuchamos cada vez con más frecuencia negar los crímenes del terrorismo de Estado y defender a los beneficiados de la masacre. Hoy mismo están defendiendo a quienes evadieron millones de dólares y encuentran eufemismos para justificar eso y disfrazar el delito de cualquier otra cosa. La conmemoración de la guerra por las Malvinas, a pesar de que fue absurdamente ideada por un gobierno de asesinos, es una de las que nos recuerda el sacrificio de los que estuvieron antes que nosotros. Y de la misma manera que recordamos otras fechas de nuestra historia, como hace poco el 24 de marzo, y los aniversarios de nuestros próceres más queridos, en este 2 de abril deberíamos reflexionar sobre nuestro destino y a quienes debemos rendir cuenta por lo que hacemos para contribuir con su grandeza. También es una fecha para identificar a quienes nos acompañan y, en contrario, quienes desean un destino pequeño en el que solo quepan ellos. Se ve claramente en esta época. Desde el regreso de la democracia, la posición de los gobiernos pasó de la desmalvinización alfonsinista, los peluches seductores y la entrega de la soberanía del gobierno de Menem, y la nada de la Rúa, al enérgico reclamo de Néstor y Cristina en las asambleas de las Naciones Unidas y todos los foros internacionales que lograron el voto a favor de la posición argentina y el apoyo y el compromiso de las naciones hermanas. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se desarrolló una política de reivindicación de nuestra soberanía por Malvinas solo comparable con el logro del gobierno de Arturo Illia, quien logró en las Naciones Unidas la resolución 2065, en la que se reconoció la existencia de una disputa entre Argentina y Gran Bretaña, y por la cual se insta todos los años a las partes para que inicien negociaciones para resolver el diferendo, a lo cual Gran Bretaña se niega sistemáticamente por el solo hecho de su superioridad militar y de su fuerza de política de alianzas de corte imperialista.
Sí, pero todavía en esta época. Permitime el bocadillo ahí, además, sí. el logro diplomático aquel fue fundamentalmente ubicar la causa dentro en la mirada de la descolonización.
Así es.
O sea,
implicó... Que en ese momento estaba en boga, ¿no?
Claro, exacto, implicó poner el tema de discusión como una de las regiones del mundo a descolonizar.
Así es. Bueno, con la llegada de Macri al gobierno, el camino ascendente de nuestras reivindicaciones se cayó a pique y retrocedimos décadas. No solo mostró un ofensivo desinterés y desdén, sino que otorgó concesiones inaceptables de nuestra soberanía en concordancia con la larga lista de ofensas y daños perpetrados por su gobierno, que nos trajo a una situación por demás delicada, ¿no? No solamente con el tema de Malvinas. Vuelto el campo nacional y popular del gobierno, aún debimos escuchar provocaciones, como la de Patricia Bullrich, proponiendo entregar la soberanía sobre el archipiélago a cambio de un contrato con Pfizer por vacunas contra el COVID. O a la misma Beatriz Arlo, otra conspicua republicana, justificando la ocupación por el solo hecho de que el paisaje de Malvinas es similar al sur de Escocia. En todo caso, y con este mismo argumento, si no fuera posible, quedaría justificada la usurpación de dicha región, el sur de Escocia, la isla británica, por parte de nuestras tropas, ¿no es así?
Sí, por ejemplo.
La reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, la isla del Atlántico Sur y los bienes naturales de su litoral, sus aguas y su lecho marino, además de nuestros derechos sobre el continente antártico, de cierta manera está condicionada por el poder hegemónico de Gran Bretaña, en tanto miembro de la OTAN y de su rol en el concierto de naciones que le otorgan a esta nación acostumbrada a rapiñar y a robar riquezas en todo el orbe durante siglos. pero no debería haber condicionantes para recuperar nuestra soberanía dentro de nuestras fronteras, y es algo que nos debemos como pueblo. Durante los infames gobiernos neoliberales hemos entregado el Paraná, nuestro río padre sobre cuya barranca nació nuestra bandera, a intereses multinacionales que se llevan nuestras riquezas a nuestra vista, sin rendir cuentas ni pagar lo que deben, además de maltratar el medio ambiente y decidir sobre nuestros alimentos. También allí están los terratenientes extranjeros a quienes se les permitió hacerse de millones de hectáreas, de las más valiosas, a las cuales ni siquiera tenemos acceso. En estos casos, no podemos responsabilizar a ninguna fuerza militar extranjera. Fue nuestra pérdida de conciencia cívica, quizá y nacional, la que lo permitió. Nuevamente recordamos a Arturo Humberto Illia, cuando hace casi 60 años nos advirtió: no le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. Cosas vederes, UCR, ¿no? Por esto mismo, es momento de volver a levantar las banderas de la reivindicación soberana. No como un patrioterismo de baja calidad, pero en todos los campos. Poniendo, por ejemplo, satélites en el espacio, educando a las futuras generaciones con perspectivas de patria grande, peleando por una independencia económica, recuperando el territorio y sus frutos para la felicidad del pueblo y no para el enriquecimiento de las multinacionales, recuperando para nosotros nuestros mares y ríos para que navegue nuestra flota nacional y sea fuente de trabajo. Se lo debemos a quienes dejaron sus huesos en Malvinas y Soledad y en el fondo de nuestro Atlántico Sur. 9 de ellos son misioneros. Roberto Esteves, caído en combate el 28 de mayo en Pradera del Ganso; Carlos Krause, caído en combate el 1 de junio en la isla Borbón; José Luis Ríos, caído en combate el 28 de mayo en Pradera del Ganso; Martín Maciel, caído en combate el 2 de mayo en el Ara General Belgrano; Saturnino Sanabria, caído el 2 de mayo en combate en el Ara General Belgrano; Miguel Mesa, caído en combate el 2 de mayo, también en el Ara General Belgrano; Miguel Sosa, caído en combate el 2 de mayo en el Ara General Belgrano; y Carlos de Orlando Illanes, caído en combate el 2 de mayo con el hundimiento del Ara General Belgrano. Esta columna es en su memoria.
Muy bien, muy bien. Adhiero, me sumo a tu vergüenza, porque también puedo hacer mi mea culpa sobre el triunfalismo que se apoderó en algún momento de mí en aquellos momentos, y que sin que ello me llevara a vitorear a Galtieri, aclaro, pero sí, no realmente no formé parte de, pero sí sí me sumé a un triunfalismo que desconocía absolutamente la actualidad geopolítica mundial, ¿no? Y que por ello, bueno, me ubicaba ¿cómo decirlo? Equivocadamente ante el diagnóstico, ¿no? En definitiva.
Debo decir que sí, Beto, termina.
No, creo que a partir de esa vergüenza de la que hablaba Carlos al principio, todos debiéramos efectivamente encarar esta nueva mirada, y en todo caso este orgullo de admitir errores y entender que la reivindicación de nuestra soberanía pasa por otros carriles, ¿no?
Yo quería decir que debo nada, pensaba en esto de la vergüenza, ¿no? Y digo, debo decir que yo no siento vergüenza, porque los caminos que recorrí en aquel momento, estamos hablando de 1982, cuando también era muy joven, apenas creo que pasaba los 21, 22 años, y ya me atrevía, 1982 exactamente, ese año, a publicar una revista que se llamó La Pizarra, que pretendió ser en ese momento una revista para los estudiantes. La revista era La Pizarra Estudiantil. Y habíamos sacado el primer número unos días después que del inicio de la guerra, es decir, estábamos armando esa revista artesanalmente con un par de colegas y amigas, y recuerdo que iniciada la guerra, para publicarlo en la revista salimos a las calles de Posadas a preguntarle a los jóvenes estudiantes que deambulaban por las calles a la salida o a la entrada de la escuela, qué opinaban de la guerra, porque nosotros planteábamos una oposición a esa guerra. En ese momento dijimos que no, probablemente tenga que ver esa conducta que asumí en aquel momento de oponerme a esa guerra, que ya entonces estaba militando fuertemente con los familiares de presos políticos y detenidos desaparecidos, y sentimos inmediatamente que esa era la gran carta final de la dictadura para ver si podía sobrevivir a un momento que estaba cayendo, como bien lo mostraba ese 30 de octubre, el que me hizo mención Beto, en la efemérides, con aquel paro y aquella paliza que le dio la dictadura a la movilización en Plaza de Mayo, paliza que se convierte después en una convocatoria a aplaudir el inicio de una guerra con una potencia que era absolutamente patética, pero que finalmente se llevó tantas vidas. Así que digo, cómo hemos ido transitando, ¿no? Ese tiempo, todavía los tres que estamos hablando en este momento acá, muy jóvenes, ¿no? Y cómo
sí,
se
cada
veía,
uno,
¿no?
Cada uno, incluso la intensidad con la que se comprometió, yo creo que la mayor intensidad es la de aquellos que hoy están muertos, ¿no? O que fueron víctimas de la tortura y del encarcelamiento. Claro. Después hubo distintas intensidades, pero lo más importante me parece a mí que la historia personal de cada uno de nosotros y de nosotras tiene mucho que ver del medio del que sale. Yo, por ejemplo, de la represión de la que habló hoy Beto, uh-huh. Me enteré, te diría, años después.
Claro. No, es que yo quiero decir eso,
medio
digo, ¿no?
Que estaba, y el manejo de los medios y el retaseo de información, más la propia formación de historia familiar, ¿no?
Es que
hacía,
Carlos,
que viéramos con una óptica distinta.
Totalmente, digo, si yo fuera por formación familiar, política familiar, nada, otro, totalmente otro hubiese sido mi postura, digo, porque es cierto, uno carga con los modelos, con la formación, hasta que empieza a armar sus propios criterios, y no es hasta pasado un momento, algunos años de adultez, cuando uno arma sus propios criterios. Pero digo, nada, mencionaba como anécdota de las circunstancias que rodean cada momento de la historia en lo individual y que en definitiva hacia lo colectivo, lo cual de alguna manera fortalece tu planteo de esto, sí, de la vergüenza, ¿no? ¿Cómo?
Lo que creo que es positivo es el recorrido y a dónde estás parado en un momento luego de ese recorrido. Hay una frase que me acordé también mientras escribía la columna, que es de Sartre, que dice que cada persona es lo que hace con lo que hicieron de ella, ¿no?
Claro, totalmente.
Y ahí la responsabilidad es propia, ya no es de los que hicieron de nosotros.
Exactamente.
Lo que hicieron.
Uh-huh. Tomando conciencia fundamentalmente
de
esto. Carlos, interesante, bueno. Nos pone ahí, bueno. Che, este próximo
reflexión.
Sábado es el 2 de abril, la conmemoración de los 40 años del inicio de esa guerra que nos sigue doliendo, nos tendría que seguir doliendo a los argentinas y argentinos, y por supuesto
y
vamos.
Y recuerdo estos nueve misioneros que
sí, totalmente.
Quedaron.
Sí, totalmente. Hasta la semana que viene, Carlos.
Un abrazo.
Chau. Buen día.
Un abrazo a la
Gracias.
Chau.